Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con datos económicos, dos fundamentalmente. El paro baja en febrero en 10.000 personas, dirás, es poco, sí, pero es el mejor dato en este mes en 12 años. Y otro, la economía española crece un 3,2% en 2016. Sinceramente, hace un par de años nos apuntan estas previsiones y diríamos que están locos, pero resulta que son verdad, al menos sobre el papel. Ahora queda que sea en realidad en la vida, en tu vida, en el bolsillo, en la cola del INEM, en la inspección de Hacienda o para los autónomos. La gráfica económica está ahí, bien, pero está en algún otro sitio. Te completo el panorama del día con la vuelta de la mili en Suecia, ojo, un toque de atención sobre el móvil y un viajero aparatoso. En Suecia han decidido restablecer el servicio militar 7 años después, solo 7 años después, de su abolición. Miguel Palazón.
Sí, vuelve la mili. El gobierno sueco ha anunciado esta medida amparándose en dos cuestiones. Por un lado, para paliar la falta de soldados y, por otro, debido al empeoramiento de la seguridad en su entorno. La medida, que afecta tanto a hombres como a mujeres, implicará que 13.000 jóvenes nacidos en 1999 serán llamados a filas el próximo 1 de julio. Tras realizar una serie de pruebas, 4.000 deberán empezar el 1 de enero la formación militar obligatoria de 11 meses de duración. Dice el Ministerio de Defensa sueco que realmente solo necesitarán unos 1.500 reclutas de reemplazo porque el resto de plazas se cubrirá de forma voluntaria. La decisión ha sido aprobada por mayoría en el Parlamento sueco. Suecia, un país que está asociado a la OTAN pero que no forma parte de la alianza, ha impulsado en los últimos 2 años varias medidas para reforzar su defensa, apelando sobre todo al empeoramiento de la seguridad en la zona por las tensiones con Rusia.
Interesante cuestión. ¿Te lo imaginas aquí? La advertencia, ten cuidado con el móvil, que te lo pueden robar, eso ya lo sabíamos. El caso es que ha caído una banda internacional que se dedicaba al robo de teléfonos, pero lo curioso es cómo actuaban. Elena Grandal.
Pues por ahora hay 3 detenidos.
¿Tú en invierno qué te vas a poner?
Sí, tengo una chaqueta un poco gorda hoy.
¿Y el, la bufanda?
Es un pañuelo y es de
fular.
No es de abrigo.
Bueno, macho, pero...
Qué de verdad, parece que no te enteras, ¿eh?
¿Y el damar?
Que es una camiseta normal.
¿Y el gorro de lana?
No mintáis.
¿Y los guantes esos con los dedos por fuera?
En diciembre vino de apresquí.
¿Os acordáis? Anda que, bueno, a ver, a lo que íbamos. Hay 3 detenidos por ahora en Mérida. Y efectivamente, mira, lo que te interesa saber es cómo actuaban para evitar que te pase a ti. Las ¿quieres dejar de señalarme la chaqueta que llevo?
Por favor, no me asustes.
Bueno, pues la sustracción se hacía por el procedimiento del descuido. Abordaban a las víctimas, les daban conversación, a veces simulaban también pedir dinero y así conseguían pues que esas personas descuidaran los teléfonos, así que los robaban. Todos los aparatos que choriceaban tenían como primer destino Madrid y desde aquí, desde la capital, los enviaban después a Portugal, fundamentalmente a Lisboa y a Fátima. Así que presta atención, que te puede levantar el móvil en un descuido, lo sacan del país y lo venden en el extranjero.
Y el viajero aparatoso es el rey de Arabia Saudí. Rubén Corral, más que cómo... ¿Con cuántos viaja este hombre?
Enseguida te contesto, pero una cosa. Aquel que quiera ver la chaqueta de Elena Grandal, hay Facebook Live a partir de las 3:30 de la tarde.
Ya, pero no, no la llevaré.
La chaqueta,
vaya que lástima.
Todo.
Bueno, vamos al rey de Arabia Saudí. Teniendo en cuenta que se trata de uno de los hombres más ricos del mundo, ya imaginarás que el rey Salman se mueve con una gran comitiva. Te voy a poner un ejemplo. Se encuentra inmerso en una gira internacional de varias semanas. Ya ha visitado Malasia, dentro de unos días llegará a Japón, pero ahora se encuentra en Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo. Ha ido allí para tratar diversos asuntos económicos, fundamentalmente. Hay que decir que no todo es trabajo, porque aprovechando que Bali le coge a mano, se va a ir allí a pasar unos días. Hasta aquí bien. Pues alucina con lo que te iba a contar ahora. Este señor viaja con 460 toneladas de equipaje, casi como tú, que llevas una maletilla de mano.
Tú lo has visto, además.
Exactamente. Y un séquito de 1.000 personas. Tú sueles llevar 3 o 4, no llevas 1.000. Hay que tener en cuenta que dentro de esas toneladas de equipaje se encuentran las limusinas que le esperan al pie del avión cuando aterriza. Y es que el hombre se mueve siempre con sus propios vehículos, no deja que le cedan nada.
Hay más historias en la tarde. COPE en 25 minutos. ¿Qué, Miguel?
La dirección de la Policía Nacional ha tenido que anular la prueba de ortografía que se hace a los aspirantes a entrar en la academia. Casi nadie la ha aprobado. En 25 minutos lo vamos a explicar y la vamos a hacer, a ver cómo nos sale.
Elena.
Pues esto es una afirmación. Homer Simpson es un gran emprendedor. Ya sé que a simple vista no lo parece, pero vamos a hablar con alguien que sostiene que sí, que puede serlo.
Rubén.
El Ministerio de Defensa ha sacado a subasta un entramado de túneles en Calatayud. Durante años han servido de polvorín y ahora vamos a ver qué uso se le puede dar.
A lo mejor está el tren aquel de oro de Hitler que buscaba a Enrique Campo por Polonia.
Mira, se lo voy a decir. ¿Qué mujer?
Mire, igual está en Calatayud con la Dolores. Bueno, ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Espósito. Dos grandes noticias. La primera, Luis Enrique lo deja, se va a final de temporada. La segunda, el Madrid pierde el liderato. Ayer empató en su campo, en el Bernabéu, a 3 con la Unión Deportiva Las Palmas, combinado con la victoria del Barça, 6-1 frente al Sporting. Deja de ser líder, lo era desde la jornada octava, y estamos en la 25. Le queda un partido que no han jugado los demás, el partido que tiene que jugar contra el Celta en Balaídos. Pero la noticia es esa. Luis Enrique se va del Barça a final de temporada. Dos ligas, dos copas, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de España, otra de Europa, mejor entrenador para la FIFA en el año 2015, lo que le quede por ganar esta temporada, pero Luis Enrique se va.
Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández, en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar y llegado al final de esta temporada me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo.
Manolo Oliveros, ¿cómo se ha gestado el adiós de Luis Enrique?
Pues Luis Enrique lo comunicó a Bartomeu, a Albert Soler y a Robert Fernández hace días y ayer al vestuario después del partido, porque os podemos informar en la COPE que el momento hubiera sido tras el partido de París si el resultado hubiera sido favorable. Como se perdió 4-0 y además todos le señalaban, no era oportuno en ese momento anunciar su decisión porque sería mal interpretada. Así que dejó pasar los días para despejar el horizonte. Ayer era ya marzo y además lo comunicaba antes de saberse si se pasa o no en Champions el próximo día 8. Era el momento más adecuado. Bartomeu.
Hace unos días dijo, he decidido que no seguiré y encontraré el momento adecuado para decirlo. Y este era el momento. Ya no hay que especular más con el tema de la renovación y nos queda esta liga. Celta, Paris Saint-Germain, final de la Copa del Rey. Tenemos mucho trabajo en los próximos meses. Evidentemente las reacciones. Todo el mundo está triste. Estamos contentos con Luis Enrique, nos ha traído muchos éxitos que nadie tenga ninguna duda. Es uno de los grandes, una leyenda del Barça.
Justo ese día del que estaba hablando Manuel Oliveros, el día en el que perdió con el Paris Saint-Germain 4-0 en París, la cadena COPE, en el partidazo, contó que el vestuario ya sabía que Luis Enrique se iba a marchar. Anaïs Martí, ¿cómo ha caído la decisión de Luis Enrique en el vestuario?
Bueno, ya se lo imaginaban. Iván Rakitic fue la voz del vestuario tras el anuncio del asturiano. El croata, que llegó precisamente de la mano de Lucho en su primer año, agradeció al técnico que comunicara antes al equipo su elección. Rakitic también aseguró que todos se van a esforzar para regalarle a Luis Enrique un adiós con los máximos títulos posibles.
Sí, ha entrado, nos ha comentado su decisión, que de mi parte sinceramente darle la gracia porque ha sido él que ha insistido tanto en traerme para acá. Lo veo perfecto porque lo ha comentado primero al equipo, tiene el apoyo de todos nosotros, que es bastante normal. Intentaremos hacerlo, acabarlo juntos de la mejor manera posible y traerlo los máximos títulos a Barcelona.
Le queda la final de Copa, la lucha por la Liga y veremos si le quedan opciones en la Liga de Campeones. Así que ahora, Manolo Oliveros, el futuro. ¿A quién quiere como entrenador el Barcelona?
Número uno, Valverde, aunque en el club se apresuran a no jugar a dar nombres. Robert Fernández y Albert Soler trabajarán en elaborar un perfil ADN Barça que conozca el club, que tenga una buena prensa, que haya trabajado con jugadores de nivel. Y Valverde reúne todo eso. Sampaoli sería del agrado de Messi, pero no lo impondrá. Además, no reúne algunas de las condiciones del perfil. Koeman sí las reúne, pero recientemente se ha reafirmado en el proyecto del Everton. Oscar, por ejemplo, no ha trabajado en vestuarios con jugadores de primer nivel, necesita más en recorrido, así que paso a paso, perfil adecuado y decisión, como decíamos anoche, el número uno, Ernesto Valverde.
Vamos con detalle a saber cómo es la situación de cada uno de estos entrenadores. El elegido es Ernesto Valverde. Vamos a Bilbao, José Ángel Peña. ¿Cuál es la situación contractual de Valverde?
Ernesto Valverde acaba contrato en junio, tiene una conversación pendiente con Josu Urrutia, el presidente rojiblanco, para tomar una decisión acerca de su continuidad o no en Bilbao, una toma de contacto que se producirá en el plazo aproximado de un mes, un proceso que se ha repetido en forma y en plazos en las anteriores ocasiones en que Txingurri renovó con el Athletic. Lo que está claro es que la decisión de Valverde no estará ligada a una posible oferta del Barcelona ni de ningún otro club, ya que está acostumbrado, como dice, a que su nombre aparezca ligado a diferentes equipos.
Hombre, no es la primera vez que un entrenador o se coloca el nombre de un entrenador en otro equipo. Digo, en mi caso, como el caso de cualquier otro. Entonces, pues absoluta normalidad, pero si esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Es algo que nos ponen en equipos, nos quitan del nuestro. Eso durante la temporada va pasando así. Estamos en esta profesión, es así. Pero vamos con normalidad.
Hombre, yo no sé el tiempo que voy a estar. Pero desde luego lo que no quiero es que el Athletic me enseñe la puerta de salida para marcharme o salir mal de aquí. Eso lo tengo claro.
Ahora Sevilla. Vamos a saber cuál es la situación de contrato de Sampaoli, la gran revelación en la Liga, Rafael Almansa.
Contrato hasta 2018 y cláusula de 1,5 millones de euros. Sampaoli no quiere hablar de nada que no sea fútbol. Liga y Champions con su Sevilla está feliz. Y recordemos que nuestro compañero Maldini desveló en el partidazo que en su casa tomando café, Sampaoli le comentó que su sueño es dirigir a Messi. El Sevilla quiere hacerle llegar en firme la ampliación de contrato hasta 2019, cosa que aún no ha ocurrido, pero para esa reunión y para esa renovación, entre otras, va a depender muchísimo la continuidad o no de Monchi.
Estoy tranquilo, como de mí no nace, entonces yo no tengo que explicarle nada a nadie. Yo tengo claro que en esta profesión no me genera ninguna expectativa el comentario. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club. Después, el día de mañana, nunca se sabe.
Han escuchado a Valverde y a Sampaoli en los días en los que les hemos preguntado por el futuro, por su futuro como posibilidad en el Barcelona. Y más en concreto, Luis Munilla, ¿algún detalle más de cómo están Ronald Koeman y Óscar García en sus equipos?
Koeman conoce Can Barça, fue un ídolo allí como jugador, gusta del fútbol combinativo y ahora mismo es entrenador del Everton. Antes estuvo en equipos como Ajax, Benfica, PSV o Valencia. El problema es que su club pide 8 millones para liberarle, como contó Miguel Rico en Mundo Deportivo. Koeman le ha dicho a Sky Sports que ahora está centrado en el Everton, pero que nadie sabe lo que pasará mañana. Y Óscar García Junyent también conoce la casa, creció en la Masía, gusta del estilo, pero le falta experiencia, como decía Oliveros, en equipos de gran nivel. Tiene contrato en vigor con el Salzburgo austriaco y antes estuvo en Brighton, Watford y Maccabi.
Uno de los gurús del Barcelona, uno de los referentes, Pep Guardiola, ayer cuando se enteró de la noticia.
Es un día triste porque hay pocos entrenadores que lo puedan hacer mejor que Luis Enrique por su personalidad. Allí, siendo entrenador del Barça, tienes que ir a lo tuyo, escuchar poco y tomar muchas decisiones, aunque sean impopulares. Y en esto Luis Enrique es un maestro. Su equipo durante 2 o 3 años ha jugado como nadie. Sigue siendo el mejor equipo del mundo. Y me sabe mal que no siga, pero por otro lado, conociendo un poco el sitio, le entiendo perfectamente.
Bueno, la salida de Luis Enrique del Barcelona provoca el efecto dominó. Se abren las posibilidades en otros banquillos. Y, por ejemplo, uno que lo está haciendo muy bien, Quique Setién con Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿cuál es su futuro?
A día de hoy no está clara la continuidad de Quique Setién en la Unión Deportiva Las Palmas. Es más, las posturas se han alejado en los últimos días y son muchos los equipos que se han interesado en el actual técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que Quique Setién maneja muchas ofertas de equipo de primera, aunque parece que el mejor situado en caso de no continuar Ernesto Valverde sería el Athletic.
Desde hace tiempo viene informando Santi Peón que se relaciona también mucho a Berisso con el Athletic de Bilbao. Bueno, hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras. Porque con la tarifa web de Verti, al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, la Liga, Barcelona 57, Real Madrid 56 y un partido menos, Sevilla 52, 1-1 en el Bernabéu, expulsan a Bale, minuto 47 y penalti de Ramos en el 56.
Jonathan, mira Nava, amaga dos, gol, y gol de Jonathan Viera. Cuidado Boateng, mano a mano con Nava, aguanta Boateng, gol, 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 gol. El bicho va a golpear. Toma carrera, chuta Cristiano, gol, 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 plata gol, James, Cristiano, gol, 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 gol del bicho, empata el Madrid.
Empate a tres, otra vez a toque de corneta el Real Madrid en los últimos minutos. Este es Ramos, este es Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, nada más terminar el partido.
Otra vez, mi opinión es que debemos mejorar muchas cosas, estamos dejando cosas que queremos hacer. Decimos antes del partido que tenemos que hacer y no hacemos. Y pasa lo que está pasando últimamente.
¿Entiendes que Gareth Bale debe llevarse un tirón de orejas por esa expulsión innecesaria?
Bueno, no soy yo que tengo que dar un tirón de orejas. Eso hago a mis hijos. Gareth Bale tiene la edad suficiente para saber si ha equivocado o no. Y nada, estamos con él. Son cosas que pasan en el fútbol.
Melchor Ruiz, ¿cómo lo ve el jefe del barco, Zidane?
Bueno, tardó más de lo habitual Zinedine Zidane en salir en sala de prensa. Lo hizo con un semblante mucho más serio de lo que también es habitual en el francés. Un técnico, Sisu, que no eludió su responsabilidad, que reconoce que no están saliendo las cosas bien en los últimos partidos, que tiene que cambiar, eso sí, sin volverse locos, con tranquilidad, porque está convencido que va a cambiar la racha negativa que tiene en estos momentos. Piensa que la Liga está igual de difícil que cuando eran líderes. Sobre la expulsión de Bale simplemente reconoció su importancia, pero sin más. Y eso sí, Zinedine Zidane no quiso buscar ninguna excusa con el tema arbitral.
Excusa, no podemos tampoco buscar excusa del árbitro. Que nosotros lo que tenemos que hacer, no volver locos ahora. Y otra cosa es que tenemos que, bueno, que cambiar el chip. Estamos en el mismo barco todos. Yo soy responsable y vamos a sacar esto adelante, según convencido. No tengo tu sensación, no, para nada. Estábamos líder y todo eso. Decía lo mismo, que va a ser difícil hasta el final, que hay momentos donde lo vamos a tener que defender nuestras lo que estamos haciendo.
El partido, además, Arancha, deja dos bajas importantes para el partido del sábado contra el Eibar.
Sí, la de Gareth Bale, que fue expulsado por segunda vez en toda su carrera, la primera desde que viste la camiseta del Real Madrid, y la de Álvaro Morata, que vio la quinta amarilla y tendrá que cumplir ciclo el sábado ante el Eibar. Además, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, hizo autocrítica después del partido y rechazó culpar a los árbitros de los dos puntos perdidos.
Tampoco vamos a entrar, ¿no?, en ninguna polémica con los árbitros. Dijimos hace tiempo que no íbamos nunca a hablar. Tampoco vamos a poner ningún tuit, ¿no? Todo lo contrario. Tenemos un partido menos, tenemos una liga por delante y al Madrid hay que matarlo muchas veces. No vale, ¿no? Que esté segundo y darlo por muerto. Todo lo contrario. Tenemos más vida que un gato.
Empató el Real Madrid y antes el Barça le metió 6-1 al Sporting.
Distancias el Sporting de Gijón.
El balón de Babena para Suárez. ¡Gol!
José Luis Gil, el Barça se pone líder.
Por ese milagro no consumado en el Bernabéu y el plácido partido ante el Sporting, que deja al Barça líder un punto por delante del Madrid, aunque con ese partido menos por parte de los merengues. La importancia de ese cambio de líder estriba en que en el vestuario del Barça saben, por descontado, que el club blaugrana ya también depende de sí mismo para ganar la Liga.
Apunten estos resultados que transcurrieron en el día de ayer. Osasuna 1, Villarreal 4, Celta 2, Español 2 y Granada 2, Alavés 1. Está en descenso ahora mismo el Granada con 19, el Sporting con 17, el Osasuna con 10. Fuera del descenso, Leganés con 21, Deportivo con 19, con un partido menos. ¿Qué pasó, Roberto Arrillaga, en el final del partido de Granada 2, Alavés 1, que reclama un gol que sí debió subir al marcador el equipo vitoriano?
Eso es, en sala de prensa Pellegrino decía que unas veces los árbitros te dan y otras te quitas, pero el gol anulado por fuera de juego a Camarasa y que suponía el empate a dos fue un error grave del gallego Iglesias Villanueva, que privaba al Alavés de sumar un punto en los cármenes. Y ahí no acaba todo, porque además mostraba glorioso 12 amarillas y 2 rojas. Expulsaba a Catay por roja directa y Alexis por doble amarilla, y escribía en el acta que el central, al ser expulsado, le dijo al árbitro: qué cara tienes, y que al cuarto árbitro le dijo: ustedes son muy malos. Veremos lo que dice de todo esto añadido el comité de competición.
Enseguida, los dos partidos de hoy.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Atentos a este partido que se juega a las 9:30 de la noche. Enfrenta a dos futuriles del banquillo del Barcelona. Sampaoli contra Valverde. Sevilla Atleti de Bilbao. Es a las 9:30 y el Sevilla tiene estas noticias. José Manuel Oliva.
El partido lo tiene todo corro con ese duelo en los banquillos y porque además el Sevilla juega para colocarse, atención, a 2 puntos del Barça, líder, y a solo 1 punto del Real Madrid. Y ojo porque lo hace con bajas importantes. Por sanción se pierden el partido en Sonsi, Pareja y Sarabia. Y además Vitolo, con problemas musculares, es baja por lesión.
Noticias en el Athletic de Bilbao. Álvaro Rubio.
Ha llegado esta mañana a Sevilla. Es el partido de las bajas porque Valverde ha ido con lo justo. 18 disponibles en los que hay que contar a Villalibre como canterano y la vuelta de Raúl García tras cumplir sanción. Además de Xavi Merino, se pierde en el choque por lesión a Duriz, Valenciaga, De Marcos, Laporte y Kepa. 5 titulares que estarían siempre.
A las 9:45, Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid. Este es un partido que tiene una referencia trágica en el tiempo. Y además, Leticia Chas, hoy hemos conocido noticias tras el fallecimiento de Jimmy en la causa.
Sí, el juez del juzgado de instrucción número 20 de Madrid, Pedro Merchante, ha confirmado el archivo de la causa que investiga la muerte de Francisco Javier Romero Taboada Jimmy. Insiste en que resulta imposible identificar a los autores materiales del crimen. La familia del hincha del Depor ya esperaba esta resolución y ahora será la audiencia provincial la que deba resolver la reapertura o no del caso.
Antonio Ruiz ya está en La Coruña para contar el partido esta noche. Noticias del equipo de Simeone, Antonio.
Sí, busca el equipo rojiblanco reforzar la cuarta posición y acercarse, si puede, a la tercera con la aparente titularidad de Torres acompañando a Griezmann. También Thomas tendría un sitio en el 11 titular en lugar de Saúl y parece que Jiménez va a reemplazar a Savic en el centro de la defensa.
Desde las 8:30 lo cuenta todo el tiempo de juego. Una noticia más que tiene que ver con el fútbol, caso Zozulia. Ayer estuvo en Madrid Zozulia, Yolanda Sánchez, que es lo último.
Bueno, Zozulia llegó ayer a Madrid junto a su representante para aclarar su futuro. Tras más de 3 horas de reunión en un restaurante alejado de las instalaciones deportivas del club, el Rayo ofreció al jugador ucraniano la opción de pagarle el 50% de la ficha a cambio de la rescisión, pero el jugador no lo aceptó. Otra de las opciones que se maneja es buscarle un equipo cuya liga vaya a comenzar ahora, como la americana o la bielorrusa. Y mientras se llega a un acuerdo, Zozulia seguirá entrenándose con el Betis, por lo que esta mañana ha viajado a Sevilla.
Fútbol femenino, Copa Algarve. Ayer España le ganó a Japón 2-1. Va a jugar el próximo viernes, es decir, mañana el segundo partido. Vámonos a Montmeló. Es el último día de entrenamientos. Ahí está Carlos Miquel para contárnoslos cuál es la noticia de hoy.
La noticia de hoy es que son entrenamientos pasados por agua. Hubo lluvia con unos camiones que vertían agua sobre el circuito de Montmeló al principio de la jornada. Después se ha secado la pista y ahí ha podido marcar el tercer mejor tiempo el compañero de Fernando Alonso, Van Dorn. No está teniendo problemas el McLaren Honda en la jornada de hoy. Eso sí, sigue rodando despacito. El más rápido ha sido de momento Kimi Raikkonen. Se ha vuelto a mojar la pista ahora para la sesión de tarde y se espera que salga esta tarde Carlos Sainz. Por cierto, también primeros problemas para Mercedes, avería de la parte eléctrica de su motor esta mañana.
Noticias en el baloncesto. Futuro de José Manuel Calderón. Acudimos hasta el Parra Center para que nos lo cuente Rubén Parra. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. José Manuel Calderón no jugará en los Warriors. Estaba hecho, solo faltaba la firma, pero la mala suerte se cruzó en el futuro del base español. Kevin Durant se lesionó anoche en la rodilla izquierda y se teme que la lesión sea de importancia. Por ello, los dirigentes del equipo de la Bahía han decidido reforzarse con un alero en lugar de con un base. Así, Matt Barnes ocupará la 15ª ficha de Golden State, la que iba a ser para Calderón, que ahora tendrá que buscar nuevo destino. El equipo de California le respetará a Calderón el acuerdo que habían alcanzado y le harán el contrato para acto seguido rescindirlo y firmar a Matt Barnes. Como dice siempre el profe Paniagua, que es el que más sabe de esto, en la NBA todo es susceptible de cambiar en un segundo. Una verdadera pena.
Euroliga, Carlos Ganga, 2 partidos con equipos españoles.
A las 7:45 el Real Madrid vuelve a Estambul, donde ha caído 2 veces este año en 3 partidos. El rival en esta ocasión es el Galatasaray, antepenúltimo en la tabla. Pablo Lasso tiene las bajas de Nocioni y Thompkins y una victoria certificaría la clasificación al playoff, además de seguir manteniendo el liderato en solitario. Por su parte, Baskonia recibe a las 9 al Armani Milán, el peor equipo hasta ahora en la Euroliga y que llega sin uno de sus hombres clave, el escolta Zoran Dragic. Los de Sito Alonso necesitan ganar para continuar en el top 8.
Tenis, Ángel García, ¿qué ha hecho Nadal esta madrugada?
ganar en menos de una hora, en 55 minutos, al italiano Lorenzi, 6-1 y 6-1, aún con el vendaje en la rodilla, pero sin ningún problema. Ahora jugará en cuartos de final ante el joven japonés Nishioka. También ganó Djokovic a Del Potro, mientras que en Dubái Verdasco está ganando 6-3 a Monfils, y en Sao Paulo Ramos ya está en cuartos de final.
De los resultados de la Liga Sobal, destacar que ayer Naturhaus empató a 28 en Cuenca frente al Ciudad Encantada. Y esta noticia que llama mucho la atención: el expresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, ha sido imputado por blanqueo, delito fiscal y pertenencia a grupo criminal. Estos cargos se suman a los de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en la investigación que está siguiendo a José Luis Sáez. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida volvemos con lo más cercano, en su COPE más cercana. Expósito.
En resumen, en todos los sitios juez de Navas. Sí, sí, sí. Gracias, Corro. Todo en COPE.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este programa a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, a través solo del 106.3 y de la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. Bueno, el sonido es un clásico después de un partido del Real Madrid. Y más, si ha habido cosas, es escuchar a Sergio Ramos anoche en el partidazo.
Ahora hay que mantener la calma cuando no se consigue lo que el equipo quiere. Yo creo que estamos entrenando en una línea muy positiva de intentar seguir mejorando las cosas que a día de hoy seguimos haciendo mal, y esas primeras partes que estamos haciendo no están siendo todo lo bueno que nos gustaría. Por eso quizás ha recalcado eso Marcelo.
¿Y qué ha ocurrido verdaderamente?
Había mucha distancia entre la línea ofensiva y la defensiva, y ellos han sabido aprovechar esos espacios y a la contra nos han hecho bastante daño. Después la segunda, pues con uno menos es difícil, ¿no? Replantea un partido.
¿Una sensación de que sois un equipo imprevisible?
Yo creo que todos los equipos, hay veces que son capaces de lo mejor y de lo peor. Tenemos que trabajar en una línea de trabajo donde intentemos mostrar un equilibrio y una regularidad, que es lo que te va a hacer marcar la diferencia con el resto de los equipos. Pero a lo largo de mi carrera no te sabría decir, ¿no?, un equipo que haya mantenido una regularidad todo el año, ¿no?
Por el árbitro, las manos, la expulsión de Bale, y luego también ha puesto el colegiado en el acta que al final del partido, en el túnel de vestuarios, ha habido voces entre jugadores de un y otro equipo y cuerpo técnico.
Bueno, lo de las voces ha sido obviamente por la tensión, por lo que hay en juego. No ha habido nada más importante, discusiones unos en una parte de la reja y lo otro, por lo tanto no hay que darle mayor importancia. Y de los árbitros, como hemos dicho, no vamos a hablar, no vamos a poner ningún tuit ni cosa
de
esa.
Acaba de anunciar Luis Enrique que no sigue la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona.
No, a nosotros no es indiferente, totalmente, ¿no? Tenemos demasiado ya en casa como para barrer el jardín del vecino, ¿no?
Ramos, el capitán del Real Madrid después del empate a 3. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con una de las noticias de la temporada, con la marcha después de que acabe este año de Luis Enrique. Y dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Es información del partido C de COPE. Los cuatro candidatos a sustituir a Luis Enrique: Ernesto Valverde, Ronald Koeman, Óscar García y Jorge Sampaoli. Hoy te preguntamos en @deportescope qué entrenador te gusta más para el Barça. Tenemos más de 5.000 votos hoy. Hay un claro vencedor: Jorge Sampaoli, el entrenador del Sevilla, con un 50%. La segunda opción preferida por nuestros oyentes es Ernesto Valverde, con el 22%.
Uno de cada dos encuestados prefiere para el Barça a Jorge Sampaoli. Ya saben que el partidazo, Juanma Castaño contó que el candidato número uno es Ernesto Valverde. Pedro Martín, Reto Perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
A ver, la pista del día para encontrar el jugador francés.
Pues la pista del día, te voy a contar primero la de los primeros días. Futbolista francés que fue máximo goleador en la Liga Española dos veces con el mismo equipo, luego fue traspasado a un gran equipo de la Liga Española, venía de un gran equipo de la Liga Inglesa. Ayer dijimos que era francés, pero que no había nacido en lo que nosotros conocemos por Francia, sino que fue en un territorio de ultramar. Y fíjate tú,
pero muy de
que después de dar muchos tumbos, después de dejar la Liga Española, ha estado en muchos sitios. El último equipo suyo es tailandés.
Vale. Me ha dicho Carlos quién era, no lo hubiera acertado, ¿eh? Me ha dicho Ganga quién era.
Es un jugador francés con un apellido muy largo.
Sí, pero es que no, hay que buscar en la memoria para encontrar
ese apellido. Es un apellido muy largo, muy largo.
Bueno, mañana me cuentas quién es. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, igualmente.
Bueno, hasta luego. Bueno, enseguida, después de invitarles a que vean a Les Luthier, vamos a hablar mucho de eso, del Las Palmas 3, Real Madrid 3.
Usted, que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted, ¿nos puede decir cómo hace?
Les Luthiers celebra en Madrid su 50 aniversario. Chist, segunda temporada triunfal, 19 a 24 de septiembre, Palacio Municipal de Congresos, a la venta en lesluthiers.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito, la tarde. COPE, estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Egane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Tienes que saludar lo primero a toda la gente que nos está viendo a
aquí
través de Facebook Live.
Aquí pone decir Oli.
Es que yo no voy a decir Oli.
Ya lo has dicho.
¿Y para qué lo escribes?
Bueno, yo te traigo otras historias, ¿vale?
Venga,
eso paso. La historia de
también pone que es súper importante el cumple de tu Chris. ¿Qué Chris? ¿Chris Martin?
Sí, que Chris Martin nació de 40 años, pero eso luego te lo cuento.
¿40 años?
Sí, 40 años. Parece, o sea, que está súper bien.
¿Qué coño?
Bueno, a ver, va, que hay un estadounidense que se llama Alan Evans, que está convencido de que es el rey legítimo de Inglaterra. Y está tan, tan seguro que
oye,
ha publicado...
Pues igual tiene más probabilidades de reinar que lo deja.
Es que ahora vamos con todo eso.
Ya te digo yo.
Está tan seguro de todo eso que ha publicado un gran anuncio que de prácticamente una hoja entera en el periódico Times. Pertenece, dice, a un linaje que le emparentaría con Cuneda Gwlain, que es el fundador del Reino de Gales. Estamos hablando del siglo III. Y con este anuncio Evans avisa a todos sus familiares e informa de que en 30 días va a reclamar su patrimonio real histórico.
Venga,
es decir,
va.
Tierras, bienes y títulos.
Mola.
Ojo que tiene su corazoncito y dice que todavía no va a reclamar su derecho al trono hasta que la reina Isabel II fallezca.
Pues
porque...
ánimo. La vas a palmar tú así.
Es que dice que le tiene un profundo respeto y entonces eso que no lo toca. Pruebas no tiene. Pero es que asegura que se destruyeron en un incendio en el tribunal del condado de Twins en Georgia en 1901, entonces que no puede aportar ningún papel. Y Expósito, a eso vamos. ¿No será todo esto una conspiración para que Carlos de Inglaterra no llegue al trono bajo ningún
pero
concepto?
Si no va a llegar, qué maldad, tío, olvídate, no te gastes nada. Si la va a palmar antes que la
seré
madre.
Yo antes que él.
Vamos. ¿Cómo lo sabes?
¿Cómo
lo sabes?
John,
la rey, ladrón.
John, rey de Gales. Es que me pega.
En las redes también comentáis los datos del paro. La cifra ha bajado en el mes de febrero.
Y nos dice María Cristina, baja el paro, sí, pero no olvidemos que lo hace con empleos basura y con sueldos que son aún más basura. David dice que está bien que baje el paro, pero que estaría mejor que subiesen los contratos indefinidos y mejoren la calidad. De Arancha nos cuenta que es una de las que ha encontrado empleo en este último mes, después de un año en el que lo he pasado mal, porque hay que estar a diario buscando. Al final se consigue.
El Stone Music Festival de Mérida sigue confirmando artistas que van a participar.
Se suman Les Luthiers, Ainhoa Arteta y Dani Martín. Estos artistas ya se suman a los que conocíamos, Scorpions, Miguel Bosé e India Martínez. Los conciertos comienzan a principios de julio y se extenderán hasta finales de septiembre.
Vaya mezcla, ¿no?
Sí, un poquito.
Hay para todos los estilos.
Curioso, no critico. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. ¿Sabes lo que significa duumvirato? ¿Y carriño? Sí, sí, con dos R's. ¿Carriño? Bueno, pues palabras como estas se tuvieron que analizar por los aspirantes a Policía Nacional en el examen de ortografía en el mes de enero. La verdad es que a algunos ha pasado, ¿eh? Prueba que, por cierto, ahora se ha anulado por lo imposible que fue, Miguel Palazón.
Sí, es que el test se las traía, constaba de 100 palabras y los opositores tenían solamente 8 minutos para contestar si estaban bien o mal escritas. Había 28 de ellas que tenían alguna errata, el resto estaban todas escritas bien y todas aparecen en el diccionario de la Real Academia Española. La cosa es que muchos de los términos por los que se preguntaba en el examen ni siquiera se utilizan en España. Evidentemente hubo muchísimos suspensos en esta prueba ortográfica y un montón de quejas tanto de los propios candidatos como del Sindicato Unificado de Policía. La Dirección General de la Policía reconoce que el test era complicado y ha decidido ahora que no se va a evaluar para las más de 2.600 plazas de la convocatoria. Así que ahora la segunda fase de la prueba pasan casi 3.500 opositores que se enfrentarán a la última criba para decidir quién accede a la Academia de Ávila y se convierte en policía.
La verdad es que es una locura. Bueno, la prueba fue verdaderamente difícil. Hay palabras muy chungas. A ver si somos capaces de saber qué significan. Comienza el concurso Soy un pedante en la tarde de COPE. John Uriarte,
sí.
Presentador. Adelante, te has escaqueado de esto, tío. Yo no tenía ni puta idea.
Yo te voy a decir una cosa, que me he cabreado. Cuando lo hice me cabreé, porque dije, el que ha hecho esto es un tío con mala
baba. Por eso has elegido ser presentador.
Claro, me toca al lado bueno.
Venga.
Bueno, atención. Esta es la pregunta. Antes de nada, los concursantes son Paloma, Elena, Ángel de Cuatroca y Miguel. ¡Fuerte aplauso para ellos!
Bien.
Ya está. La mecánica es muy sencilla.
¡Qué triste!
Sí, es triste el programa. No hay presupuesto.
Estamos empezando.
Yo os voy a dar un término. Si es necesario, lo deletrearé, que así soy yo de bueno. Y me tenéis que decir si es correcto o incorrecto.
Va.
¡Comenzamos!
Venga.
Palabra. Banal. Con V. V-A-N-A-L.
Correcto.
¿Correcta o incorrecta?
Correcto. Están las dos.
Yo digo incorrecta.
Ah, es incorrecto.
¿Es incorrecta? Espera, voy a mirar la respuesta.
Pues, si
no existe la palabra.
No existe. Vale.
Es banal con B.
Empezamos bien.
Ahí está. Siguiente. Boom. B-U-M.
¿Qué?
Incorrecto.
¿Correcta o incorrecta?
Correcta.
¿Qué pasa? Corre, corre.
Correcta. Onomatopeya para imitar el ruido de un golpe o explosión. Por lo tanto, correcta. Siguiente. Ocapi. O-C-A-P-I. ¿Correcta o incorrecta?
Ahora fuera de coña. Todo esto era para ser policía.
Para ser policía, sí. Pero para ser policía puñetero, concretamente.
Ya.
Entonces, Ocapi, O-C-A-P-I. ¿Correcta o incorrecta?
Incorrecto.
¿Incorrecta?
Correcta, es un animal.
Correcta.
De toda la vida.
Bien, tengo que decir una cosa. Pero... aquí hay dos que han copiado antes de empezar el programa y no miró a nadie, Elena.
Pero
Ocapi, mamífero artodáctico. Bueno, que es un bicho. Que es un rumiante.
Mamífero.
Correcta.
Bicho.
Tres veces bravo.
Pues tres veces bravo. Siguiente. Ves, esta es puñetera. Ves, B-E-S.
Correcta.
Correcta. Es la letra B en plural.
No. Es. ¿No? Peso de 8 onzas aproximadamente, o sea, 2/3 de la libra romana. Fíjate que tiene mala leche el texto.
Pero es verdad, ¿no?
Está escrito bien.
Sí, pero era correcta. Pero no,
no por esa razón.
No por lo que tú decías. Y correcta. Seguimos. Carriño, lo has dicho tú antes en la presentación.
Correcto.
Con dos R's.
¿Correcto? Corre.
Correcto.
Sí, pero te quiero, Carriño.
Es que el gallego un carro chiquitito.
Juego delantero de los carruajes. ¿Ves? De que se sirve la artillería.
¿Ves? ¿Ves? Bueno, no he ido mal. No, no,
iba por ahí,
seguimos.
Por
ahí. Era la artillería de un soldado gallego.
Vale. Cádaba. Con C-A-D-A-B-A y acento en la primera A. Cádaba.
Incorrecto.
Incorrecto.
Incorrecto también.
Efectivamente, Ordago, no existe esta palabra.
Ordago,
muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo,
bravo. Y siguiente. Euskara.
Correcto.
Eso nos lo ha dicho.
Correcto por la cuota.
Perdona, yo he votado en el, sí, contigo, sí, en Bilbao.
Sí.
Y esto es correcto.
Pero claro, tiene, sí, sí, una trampilla.
Por
porque...
la E, o la... Vosotros,
la E, euskera,
claro,
o euskara.
Euskara. Es euskara.
Euskara.
Efectivamente.
¿Ves? Nos bravo, han soplado.
Bravo, bravo.
Sí, yo he votado.
Tres veces bravo. Y yo, y por último.
¿Y qué marra esto?
Yuyo. Y-U-Y-O. Yuyo. ¿Correcta o incorrecta?
Incorrecta.
¿Incorrecta?
Correcta.
Corre.
Pues es correcta, del quechua, yuyu hortaliza.
¿Del quechua?
Sí.
Pero bueno, a lo mejor tiene que detener alguno.
No, efectivamente.
Algo. Para que
vencedor del concurso, claro. Soy un pedante, queda vacante.
Muy bien.
Ahora, yo siempre
pregunto. Comunicador,
yo siempre pregunto esto. ¿Podría aparecer la persona que escribió estas preguntas para decirme
no,
un par de cosas?
Que había que decir el nombre.
Claro.
Y,
o sea.
Y echar, este, no, el
por cierto, está en internet y se puede hacer. Y esto es solo un ejemplo, pero sí, es, sí. Es muy difícil.
Es una ridiculez.
Y además lleva error, te engaña.
Trampa.
Ojo, para ser policía nacional, ¿eh?
Sí.
Bueno, vale, muy bien, ¿eh? Te lo has currado, chaval. Para lo que has quedado.
Le voy a poner un yuyo que se va a enterar.
Los Simpsons. Los Simpsons es una serie mítica, ya que forma parte de la cultura popular de todos nosotros. Pero, ¿has pensado alguna vez en Homer Simpson como un emprendedor? A mí me cuesta, ¿eh? Pero hay quien sí. Y ojo, que te puede sorprender. Paloma Serrano.
Alucinante. Bueno, hay quien dice que Homer es un poco cortito de mente.
Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas.
Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad
de atención. Con instintos agresivos e incluso homicidas.
Voy a matar a Moe. Voy a matar a Moe.
Que nos ha quedado claro. Bueno, e incluso es un tipo algo enganchado al alcohol.
Por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida.
¡Qué frase!
Bueno, el caso es que pocos hubieran pensado en Homer como ejemplo de emprendedor. O lo es. Dos periodistas especializados en este tema tienen un libro publicado.
¿Especializados en qué tema? ¿En los Simpsons o en el emprendimiento?
No, en emprendimiento será, ¿no?
Vale.
Emprendimiento, claro. Bueno, el libro publicado en cuestión se llama La empresa según Homer Simpson y en él dan algunas claves sobre este mítico personaje que aparte de hacernos reír, y decir incluso otras cosas, también a veces nos puede hacer pensar.
Eso seguro. Bueno, uno de los autores de este trabajo es Rafael Galán, compañero de la revista Emprendedores y coautor, junto a Fernando Montero, de esta obra. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Oye, ¿no os habéis equivocado de dibujo?
Que no. Además, ahí se ha sacado lo peor de
claro,
Homer, ¿no?
Te la vamos a dejar votando.
Queréis dejar ahí a Homer ahí. ¿Sabéis por qué quiere cargarse a Moe en el corte que habéis metido? Porque Moe le roba una idea de negocio. Homer tenía la idea para hacer un nuevo cóctel para el bar de Moe, que era revolucionario y que iba a atraer a todos los hipsters de medio mundo. Uh-huh. Y Moe se toma buena nota de la fórmula, se la roba a Homer. Echa a Homer del bar, la implanta en su local y consigue tener un éxito sin precedentes.
Flameado de Moe, famoso.
Sí, por eso estaba enfadado Homer, pero Homer es uno de los grandísimos emprendedores, precisamente porque hace justo lo contrario de lo que tiene que hacer un emprendedor.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué?
Pues mira, nosotros acuñamos un término que era el complejo de Homer, ¿no? Que es este tipo de personas que creen que siempre van a tener éxito con cualquier cosa que emprendan. O sea, a lo largo de la serie Homer, bueno, hace de todo. Vende azúcar a domicilio, revende la grasa de los pollos que se come, trabaja como responsable del turno de noche en el Badulaque y se quiere quedar con la gestión del Badulaque, diseña coches futuristas para una especie de General Motors, monta un negocio de quitanieves. Bueno, lo único que siempre hace justo absolutamente lo contrario de lo que debería hacer un emprendedor, ¿no? Desde enamorarse de la idea, le dan exactamente igual los clientes, no controla los costes. Bueno, hay un episodio que es divertidísimo, que es el de Bart y el elefante, que me parece el mejor ejemplo para demostrar el espíritu emprendedor de Homer y cómo hay que hacer justo lo contrario que él hace, que nos da una lección tremenda, lección de costes, ¿no? Resulta que les regalan un elefante, por estas cosas de las series de televisión, les regalan un elefante y Homer, bueno, ni corto ni perezoso, decide vender la entrada a $2. Entonces, pues pasa el día y al final del día el hombre ha hecho pues $50. Está emocionadísimo, me voy a hacer rico, esto lo multiplico por 7 días de la semana, pero lo que no se da cuenta es que justo el animal al día consume $300 en comida. Claro, no salen las cuentas. Si ganas 50 y otro consume 300, como mínimo tienes conseguir.
En resumiendo, Rafael, que Homer es emprendedor, pero es una porquería de emprendedor.
Es una porquería.
Correcto. Vale, ya vamos estando de acuerdo.
Es terrible.
Oye, después de esto, escribisteis otro sobre el mismo tema, pero haciendo referencia a personajes de películas y de otras series. Por ejemplo, esta.
¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado!
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Joder, da miedo hasta ir a Robert De Niro. Pero, oye, como emprendedor, ¿este qué tiene?
Hombre, como emprendedor, la gracia que le veíamos es la obstinación que tenéis, ¿no? Está obsesionado con el abogado Sam Bowden, con él y con su familia. Entonces, para quitárselo de en medio, primero le ofrecen dinero, el personaje de Robert De Niro no quiere el dinero, luego le pegan una paliza, le vuelven a pegar otra paliza, le mandan a cárcel, hacen absolutamente todo para quitárselo de en medio, y él sigue, ¿no?, entre ceja y ceja con una idea en la cabeza, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con los emprendedores.
Mira,
¿no?
Hay
la importancia de ser fiel.
Hay otro en vuestra relación que yo sí que le veo. No sé si por lo obstinado, pero desde luego por lo original. ¿Qué es este?
Tiene un parásito.
¿Y puede quitármelo?
Hasta dentro de un mes sí, después es ilegal. Bueno, en un par de estados no, pero...
¿Ilegal?
No se asuste. Muchas mujeres acaban encariñándose con estos parásitos. Les ponen nombre, les compran ropita, los llevan a jugar.
¡Qué bestia! Los llevan a jugar por ahí, dice... House. ¿Qué te parece House, Rafa?
Pues mira, House es el CEO que nadie quiere tener en su empresa, ¿no? Es el CEO que no respeta a los empleados, que constantemente les ataca, que no respeta a los clientes, que él siempre pone encima pues sus necesidades, ¿no? En el caso de House, si lo recordáis, ¿no? El tío es un cazador de cebras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es el mejor.
Sí, sí, es el mejor, ¿no? Y por eso a la hora de lidiar con este tipo de gente, ¿no? Nosotros, en todos los libros que hemos escrito, intentamos que los consejos que damos al final tengan una base sólida, ¿no? Entonces no somos ya las teorías más sesudas de la Harvard Business School, uh-huh, de la Escuela de Negocios de Stanford, ¿no? Y entonces, ¿cómo tratas a esta gente que están francamente mal de la cabeza, pero que en el fondo tienen razón, ¿no? Y cómo aprender a reconocer esas manías, esa forma de comportarse, y cómo aprender a negociar con ellos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y eso se puede aprender viendo a House, porque además es gracioso, cuando empiezas a ver House, todo el mundo se identifica con Wilson, ¿no? Wilson es como todos nosotros, ¿no? Si lo pensáis, alguien así cariñoso, sí, y tal, sí. Y luego empieza, le vas ganando cariño a House.
Porque
¿no?
te gustaría, ¿sabes? Yo estoy convencido porque te gustaría ser como él y no lo somos.
Claro, ¿no? Ser el mejor en tu campo de una forma incontestable.
Claro. Rafael Galán, periodista, coautor de La Empresa, según Homer Simpson. Nos llamó la atención la idea y por eso la hemos contado. Gracias.
A vosotros.
Chao, Rafael. Hasta luego. En las entrañas de un monte muy cerca de Calatayud hay excavados 5 túneles. Desde hace años están en desuso, pero... en su día sirvieron de polvorín militar. Bueno, pues ahora el Estado los subasta. Elena Grandal.
Sí, por 387.000 euros, Expósito, el gobierno somete a puja 5 galerías bastante grandes, de unos 300 metros cuadrados más o menos, que están en el interior de uno de los montes del Valle de Campiel, en el término municipal de Calatayud. A estos túneles se les dio durante décadas un uso militar, como polvorín. Fueron también almacén de armas, pero hace 23 años pues dejaron de ser considerados como instalaciones militares. Desde hace años el Ministerio de Defensa intenta vender a alguien esos túneles, que además están en una zona de protección paisajística y también de protección de aves. De hecho, la subasta incluye no solamente este antiguo polvorín, sino todo un área que llega a los 185.000 metros cuadrados.
Bueno, como para hacerse un hotelito rural, sacarle partido, a ver cómo se construye ahí. Es una idea. Alguien que conoce muy bien esos túneles es el cronista oficial de Calatayud, don José Verón. Don José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son esas galerías, José?
Pues bien, las galerías no tienen nada de particular, son con paredes desnudas, cada una tiene su entrada. La más, quizá la más amplia sea la primera, la que llamamos la primera, que está en el camino que va hacia el río Jalón, un camino que va hacia un pequeño salto de agua en el río Jalón. Pues esa entrada yo la he medido a pasos, y a pasos me salían rondando los 300 metros cuadrados. Esa galería solo. Las otras no las he medido, no las he visto todas, he visto alguna. Tienen dos respiraderos en la parte alta, y en fin, yo no sé para qué uso se pueden destinar, salvo el que ya se destinaron. Es decir,
no, le iba a preguntar que cuándo se construyeron y efectivamente para qué se destinaron en su historia.
Bien, muchos datos no tengo de este asunto. Lo que sí le puedo decir que son de la primera mitad del siglo XX y se destinaron para eso, para almacén de para polvorín, luego también para almacenar armas, o sea, uso militar. Y no hay otra cosa.
En esa zona, en esa comarca, en los alrededores de Calatayud, ¿hubo mucho frente, don José, en la Guerra Civil?
Pues no fue mucho. Yo creo que era más desde otro punto de vista. No sé si llamarle más de retaguardia, uh-huh, como, o sea, de almacenar cosas que luego partían desde allí. Aquí no hubo frente, claro, realmente.
Digamos que el Ebro como tal queda mucho más para arriba. Eso es
exacto,
evidente.
sí.
Claro, claro. Y ya para terminar, esa comarca de Calatayud, como grandes zonas de Aragón, son preciosas, pero ¿cuál es el valor medioambiental precisamente de esos montes?
Bien, muy cerca de allí se hallan lo que llamamos las Hoces del Jalón, uh-huh, con unas rocas interesantes y con buitreras y desde luego pues una zona preciosa. Pero justo al lado de los polvorines lo que sí hay es, hay dos cosas importantes. Una es un salto de agua del río Jalón, donde había una pequeña, muy pequeña central hidroeléctrica, que yo creo que ya hace muchos años que no se usa. Y luego también hay unos restos arqueológicos de un fortín que nadie reconoce si no va allí mismo y lo toca con las manos, porque está como enmascarado por la tierra.
Qué chulo. Lo que nos queda todavía por aprender. Fíjate. De tantos sitios de España, claro que sí. Don José Verón, cronista oficial de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Gracias, José. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Adiós y gracias.
Adiós.
¿Compramos el polvorín?
Venga, va.
Montamos ahí.
No, que te pierdes.
Un polvorín.
Montamos un bar.
Montamos un polvorín.
Montamos un bar y
ahí lo dejamos.
Y ahí lo dejamos. Digo que montamos un bar y si nos va mal, lo abrimos.
Claro. Como...
como del chiste.
Como... ¿cómo es? Homer Simpson.
Homer Simpson.
Claro. Total, claro. Tú y yo sabemos del negocio.
Claro.
Claro. Los oyentes no entendéis, nosotros tampoco, no. ¿Por qué es tan difícil el examen de ortografía para ser Policía Nacional, Necane?
Dice Carlos, pregunta ortografía, parece pasapalabra.
No, mucho peor.
He tenido 13 fallos, me parece poco. ¿Podría ser policía? ¿Pasaría la prueba? Salvatore nos dice que está acudiendo ahora a una escuela para adultos. En Facebook existe la página Ortografía Interés, donde se aprende mucho. Lola nos dice que hizo el test, no lo pasó. Había palabras que no sabía ni que existían. Se me quedó mal cuerpo.
Pues no, que se le quede al listo,
listo
que puso el test.
Eso.
Por espabilar.
Que fue a pillar.
Panoli.
Y vale. Estamos en directo a través de Facebook Live y Juan Antonio se fija en un detalle. Todos con gafas. ¿Casualidad o promesa?
No, me cariño no lleva gafas.
Bueno, pero cuando ya hubiera sido cuando yo he subido y no estaba.
Ve menos que Pepe Leches.
Las tengo, pero no las pongo.
Pero como está lo del Facebook Live, te la exponía. Para que parezca.
Pero somos el equipo gafoso,
más chupi guay.
Sí, sí.
El equipo gafoso.
¿Pero hace cuántos días que no me ves sin gafas?
Hace un rato.
Un partido de... ¿esto qué es? ¿Bandy?
Bandy.
Hockey con pelota. Eso. O sea, el hockey siempre se juega con pelota.
Bueno, yo qué sé.
Bueno, esto ha sido en Rusia. Ha tenido que suspenderse. Los equipos han marcado 20 goles en su propia portería con tal de no ganar.
Claro, es que quien venciera en ese partido se iba a enfrentar en la primera vuelta de los playoffs al campeón de liga y había que evitarlo. En el minuto 68 estaban a cero, hasta que a uno de los jugadores se le ha ocurrido que estaría bien marcar 3 goles en su propia portería. Pero el rival ha cogido también la idea y ahí ha empezado el bochorno. Los periodistas que retransmitían el encuentro no daban crédito. Ahí están con sus cosas, ¿eh? El encuentro ha terminado...
No. El testimonio es muy
tremendo.
El documento que has traído es muy interesante.
Casi nos estamos en radio, hay que poner sonido.
Ponlo otra vez, por favor. Es igual. Ponlo otra vez. Tal cual lo ha bajado Necane de la red. Ponlo.
Claro, es que lo dice. Esto es una vergüenza.
Yo creo que es castellano al revés.
Tremenda.
Vamos a ver. A ti en el Master Cope te dijeron hay que aportar documentos y aportar audios
Paloma
y cortes
Serrano me lo dijo,
para ilustrar y esto se supone que es un documento, ¿no?
Bueno, te puedo seguir contando las cosas.
Sí, por favor.
Vale. Ay, mira, estás hablando de Sheeran, como lo que te gusta a ti esta canción.
Sheeran.
El encuentro ha terminado 9-11 con todos los goles marcados en propia. La federación.
¿Estás hablando de lo de antes?
Que sí, la Federación Rusa de Bandy ha anulado el resultado y habrá sanciones para los jugadores. El encuentro se va a volver a jugar mañana en campo neutral.
Trae el sonido, por favor. Mañana.
Sí. Pero en directo. Trae. Busca al Manolo Lama de Russo de Bandy.
Manolo Lama. No, Manolinsky Ruiz.
Acaba de resolverse uno de los grandes misterios de la humanidad. Sabemos qué desayuna Beyoncé. Uy, me cae.
Yo ya lo sabía, suelo desayunar con ella. Todas las mañanas.
Ánimo, venga, va. Ay, no, va, no arranca. No,
vamos a ver, esto es para que tú puedas escuchar a tu Beyoncé y ya está, y bailar esta canción.
Venga.
Vamos a ver, tiene un cuerpo envidiable y todo empieza por la alimentación. Ojo al banquete que despliega cada mañana.
A ver.
Como se nota que tiene tiempo, ¿eh? Huevos revueltos, tostada de aguacate
esta
con huevos escalfado.
Desayuna.
Huevos revueltos, ¿qué más?
Huevos revueltos, tostada de aguacate con huevo escalfado,
tostada
zumo
de
verduras. Sí.
Ay, qué asco.
Zumo de verduras y zumo de frutas. Y de vez en cuando, un tazón de cereales.
¿Zumo de verduras?
Sí, qué asco, ¿verdad?
Eso es que va al baño luego.
Mira, pues
yo me tomo zumo de verduras.
Y comentándolo.
Vamos. No te levantas.
No me levanto, te la siento.
¿A qué hora se acaba esto? Rosa, por favor. A 56, 40.
Zumo de verduras.
Ahí, ¿no? Pero nos queda un minuto aguantando.
Eso para el cuerpo.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. ¿Todo esto está hecho otra canción?
Sí, pero peores.
Ah.
Por lo menos para mí peores.
Vale, vale, no, para todos. ¿Puede influir nuestro nombre en el aspecto físico que tenemos?
Sí.
Hay quien dice que sí. Eso confirma un estudio. Hablamos de ciencia, si es que esto es ciencia,
sí,
con Jorge Alcalde. Le metemos en cada fregado al público.
Ángel, por ejemplo, quien se llama Ángel,
¿qué?
Es un ángel.
¿Qué?
¿Seguro?
¿Qué? ¡Oh!
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.